¿Qué les pasa últimamente a los líderes mundiales que están así todos como preocupados? Merkel, Al-Assad, Xi Jinping, Peña Nieto, Putin, Erdogan. Las cabezas bajas, los labios apretados, las miradas distantes. Están hechos unas auténticas birrias. Algo les preocupa. Algo que no es algo, sino alguien. Alguien que les tiene tensos. Y no es ni el Dalai Lama, ni el Papa Francisco. Es tu compañero de clase, o tu kiosquera, o ese chico que acaba de entrar en el supermercado. Activistas de Amnistía Internacional, a los que los líderes mundiales les tienen miedo. Porque mientras haya gente que viole los derechos humanos, tendrá que haber gente a la que no le den igual las injusticias. Si a ti tampoco te da igual, entra en gentecomotu.org y hazte activista de Amnistía Internacional.
16 years, 16 banners united over the field. Tu programa de divulgación e información, Amnistía Internacional.
Hola, buenas tardes a todos los radioyentes de Hispanidad Radio. Hoy recomenzamos un tema de Amnistía Internacional, un programa que teníamos hace algunos meses y lo interrumpimos por culpa del COVID, y lo retomamos con un informe bastante importante. El pasado 16 de este mes, Amnistía Internacional España presentó un informe, Tiempo de Verdad, el caso de los bebés robados en España. Este informe, un informe que trata sobre el drama de los bebés robados en nuestro país, abre una nueva puerta de investigación sobre uno de los dramas heredados de la represión franquista todavía no resueltos en nuestra sociedad. Esta tarde es un programa en directo, rompe un poco el formato que teníamos de otras ocasiones, ese batido, ese resumen de la actualidad que teníamos todos los meses, pero vamos a comenzarlo con fuerza porque es un tema realmente importante. En unos minutos os voy a hacer un pequeño resumen de 4 o 5 puntos fundamentales del informe y a continuación entrevistaremos a Esperanza Ornedo. Esperanza Ornedo es la presidenta de SOS Bebés Robados Huelva y nos va a contar exactamente cómo se ha desarrollado este drama en nuestra provincia y cómo se está trabajando en la actualidad de una forma más directa, más cercana, más precisa. En cuanto al informe de Amnistía Internacional, que os lo podéis descargar en la página web www.amnesty.org, se titula Tiempo de Verdad y Justicia, vulneraciones de derechos humanos en el caso de los bebés robados en España, se establece 5 puntos fundamentales en la investigación. El primero es que no se trata de un caso aislado, sino se trata de una cuestión generalizada. Durante más de 50 años, desde el final de la Guerra Civil hasta bien entrada la década de los 90 y la democracia, el último caso del año 93, miles de personas en España fueron objeto de desaparición forzada o le fueron sustraídos y sustituidas sus identidades, con la participación, tolerancia y aquiescencia de agentes del Estado. Son los conocidos como bebés robados. Además, se ha vulnerado el derecho a la protección de la vida familiar, donde se incluye el derecho a la identidad, a la nacionalidad, al nombre y a las relaciones familiares sin injerencia ilícita. Es decir, que inicialmente, después de la Guerra Civil, una enorme cantidad de personas, al final del programa daremos cifras, fueron sustraídas de su familia, fueron simplemente entregadas a otras familias sin información previa. La mayor parte de los casos continúan en la impunidad y la respuesta por parte del Estado hasta ahora ha sido de autoría o complicidad en los primeros años y luego hasta nuestros días desinteresada, inadecuada e insuficiente, por lo que ha incumplido las obligaciones internacionales contraídas por España en defensa de los derechos humanos. Las víctimas de estas desapariciones forzadas, que son las adopciones de bebés robadas, necesitan verdad, justicia y reparación. Hay una clara ideología de género franquista que explica y da contexto a estos hechos denunciados. Comienza la posguerra con una represión que incide de forma particular en la mujer republicana y continúa durante el franquismo a través del control sobre la mujer, a la que se priva de autonomía y capacidad de decisión. También respecto a su propia maternidad, Finalmente, discursos que continúan hoy niegan veracidad a sus denuncias, las consideran locas e incluso arrepentidas de haber entregado a su bebé en adopción. Pero no estamos hablando de un tema del pasado, hablamos de violaciones de derechos humanos que no han cesado, cuyo impacto sigue produciéndose hasta nuestros días. Si algo ha podido constatar Amnistía Internacional a lo largo de la investigación de este informe, es el profundo dolor que soportan las familias y personas entre los procesos de búsqueda. Si podemos ejemplificarlo en Huelva de una forma correcta, este problema, que es un problema actual y que realmente tiene repercusiones que todavía no se han resuelto, es con Esperanza Ornedo. Esperanza Ornedo es presidenta de la asociación SOS Bebé Robado Huelva y la tenemos esta tarde en Hispanidad Radio. Buenas tardes, Esperanza.
Hola, buenas tardes.
Hola, Esperanza. ¿Qué es Bebé Robado Huelva?
Pues Bebé Robado Huelva es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional que, bueno, pues desde 2011, que es cuando se constituye, pues proyecta lo que son las búsquedas, ¿no?, de las familias que han perdido a sus hijos en los distintos hospitales de Huelva en las décadas de los 60, 70, 80, 90, incluso hasta un año hasta el año 2001 que tenemos un caso.
¿Cómo surge particularmente Bebés Robados en Huelva? ¿Cuáles son las primeras iniciativas y cómo decidir iniciar la lucha?
Pues, como te comentaba antes, empiezo en enero de 2011, cuando mi madre me comenta que está viendo un programa de televisión y que, bueno, pues las historias que, digamos, los testimonios que está escuchando de las familias que están en el programa, pues son similares a lo que a ella le ha sucedido con su hija. A partir de ahí fue cuando, bueno, pues siento que se me cae un poco el cielo encima, ¿no?, porque veo venir todo lo que verdaderamente después llegó. Y ahí es donde empieza mi batalla, mi lucha. Empiezo a rescatar lo que son documentaciones en el registro, en el negociado del cementerio, en el hospital, en fin. Y es cuando me doy cuenta que la documentación que corresponde al caso de mi madre, pues es falsa, no corresponde con la realidad. Entonces pienso en ese momento que yo sola no hago nada y que tengo que buscar gente que de alguna manera pues me ayuden, ¿no?, en esa lucha que se empieza. Uno solo no va a ninguna parte, pero un ciento pues es la única forma que teníamos de conseguir algo. Y ahí es cuando empiezo a buscar debajo de las piedras personas, familias que están en la misma situación aquí en Huelva, y así empiezo encontrando una a una hasta que me hago de un colectivo. Y ya constituyo lo que es la asociación y empezamos dentro de lo que es la legalidad, ¿no?, el tema de las búsquedas. Más o menos empezamos de esa forma.
¿Y cuántas personas sois ahora en Huelva? Y si podrías comentar cuántos casos tenéis abiertos en investigación.
Pues actualmente estamos como unas 200 familias, más o menos, que son las que hayan llegado a mí. Judicialmente, sí tengo que comentarte que no hay ningún caso abierto, ¿vale? No hay ningún caso vivo, porque ya en 2012, a través de un pleno de la audiencia, pues ya se encargaron de cerrar todo lo que es la investigación. O sea que vía judicial no tenemos a día de hoy. Y bueno, estamos luchando para eso, para de alguna forma volcar esa decisión, ¿no?, a través de ese pleno y bueno, pues intentar de alguna forma que podamos continuar con esa investigación que iba tan bien en 2012, ya que contábamos con 18 imputados en aquel momento. Había un centenar de casos en los juzgados que se estaban investigando. También contábamos con un equipo de investigación desde la policía que se había asignado para la investigación de los bebés robados aquí en Huelva. Trabajaron mucho en aquel momento. Y ya te digo que se estaban consiguiendo muchas cosas, pero bueno, esa decisión nos partió por medio y cerró esa puerta. Y es lo que ahora nos queda, luchar para que de nuevo se abra.
En tu caso concreto, si te parece bien, si no, hablamos una cosa más general. ¿Podrías contar más o menos tu caso como ejemplo de... es un drama personal, se lo podrías contar a la audiencia para que vieran el alcance y el modus operandi de estos casos?
Bueno, pues el caso de mi madre en concreto, ella tuvo a mi hermana el 23 de marzo de 1968... entra a dar a luz en el hospital Manuel Loy y bueno, pues prácticamente no la atienden, sino que la dejan en una camilla en el pasillo del hospital. Mi madre pues era muy joven en aquel momento, primeriza, y claro, pues normalmente a las primerizas es a quien menos cuenta se le echa. Sí que es cierto que solamente había una matrona en aquel turno, aquella noche, porque, bueno, era la que ella veía pasar. No veía más movimiento que eso, que esa matrona, que era la que preguntaba y la que atendía en aquel momento. Lo que ocurre es que, bueno, pues eso avanza, ella se da cuenta que la niña está naciendo y es cuando empieza a dar voces, a llamar en alto para que vengan, acudan a asistirla. Es ahí cuando llega esta matrona, levanta la sábana y ve que la niña está saliendo, ¿no?, que están haciendo. Entonces jala de la camilla, la mete en una sala, en un cuarto, donde solamente hay una mesita, y ahí es donde termina de sacar a la niña. Esos son los momentos en los que mi madre pues ve a su hija, que está bien, que está viva, ve que es una niña grande, que es una niña hermosa, pero claro, la guían en una sábana y se la llevan. Horas más tarde, entra ya cuando mi madre está en su habitación, ¿no?, entra un médico sin identificar y le dice que la niña ha fallecido, sin más explicaciones. Después de esto, mi padre exige ver el cadáver de la niña, lo llevan a mortuorio y allí pues le enseñan un paquete que estaba liado en venda en casa. Y mi padre pues exige abrirlo y pide unas tijeras, pero le dicen que no, que eso ya está envuelto y que no se va a tocar. Él sí se advierte un poco de que tiene como muy poco peso y ellos le dicen que bueno, que no vaya a llamar al seguro de defunción porque ya se encargan de estos casos así, ¿no?, de los niños que mueren al nacer o a las pocas horas, que irá enterrada a los pies de un fallecido ese día. Luego las documentaciones, cuando las hemos rescatado, viene que está enterrada en fosa común. Para nada se viene que iba a los pies de un fallecido. De hecho, tenemos también los testimonios de los enterradores del cementerio, donde dicen que nunca jamás abrieron una caja de un adulto donde se encontraron restos orgánicos, ni vendas ni gasas de ningún niño que fuese enterrado de esa forma. O sea que ellos dicen y confirman que eso es incierto, que es mentira. Y bueno, pues ahí es como queda esa historia, ¿no? Mi madre se viene del hospital con las manos vacías y sin saber por qué ni explicación alguna de lo que había ocurrido en aquel momento. Ella lo único que traía, que venía con ella a su casa era que venía sin su hija. Y ya está. Hasta años más tarde, en 2011, que bueno, pues nos damos cuenta de toda esta trama, de todo lo que se hacía y que bueno, pues que finalmente te das cuenta que casi todos los casos vienen a ser similares, con más menos detalles, pero vienen teniendo más, o sea, las mismas no coincidencias.
Inicialmente se sabe era una política consciente del Estado, del gobierno, era parte de la represión, pero luego en el informe de Amnistía Internacional se habla de una inercia, que había grupos perfectamente organizados de personas relacionadas con la asistencia, relacionadas con la salud, que de forma habitual seleccionaban niños de personas vulnerables o de personas con en situación más precaria o incluso en más indefensión, y estaban perfectamente organizados para adquirir los niños y entregarlos a otras familias. ¿Vosotros habéis podido detectar en Huelva un tipo de organización más o menos estructurada o es una práctica que se improvisaba? ¿Tú qué crees desde tu experiencia?
Bueno, yo no creo que fuera algo organizado. ¿vale? Un poco como que todo el mundo sí que sabía lo que se hacía y como que también que hacían lo que les daba la gana, ¿vale? Como que tenían libertad absoluta para hacer lo que querían. Yo he investigado mucho sobre todo esto, tengo testimonio de personal sanitario incluso, y bueno, te cuentan de todo, ¿vale? Desde favores personales, desde niños que se pagaron con dinero, a madres que iban a la puerta del hospital provincial de la Merced, la puerta trasera, madres adineradas con buenos bisones, que iban a recoger las monjas, les bajaban a los niños. Luego, por otro lado, enfermeras que se quedaban con los niños, ellas mismas, ¿vale? Que no es que no es decir que se lo daban a otras familias, no, sino enfermeras que no tenían hijos y que ellas mismas se apropiaban de esos niños, ¿no? Se los quedaban. Incluso me llegaron a decir en una zona de aquí de Huelva donde había muchas enfermeras con niños, digamos que apañados de esta forma. O sea, que había un poco de todo. Yo creo que no había algo organizado, sino que cada uno se aviaba a su manera.
Un clima de impunidad, como de desprecio a los derechos del niño y de la mujer, y aquí nosotros mandamos y hacemos lo que queremos, algo así, ¿no?
Sí, exactamente. Luego también es verdad que tuvimos aquí pues un doctor que bueno, pues fue como un segundo vela en Madrid, ¿no? Que también fue denunciado, imputado por una decena de casos, y bueno, pues se habló también mucho de este señor y de todo lo que, bueno, ya ahí entraban los testimonios de muchísimas personas que conocían y hablaban. Sobre eso no voy a entrar en profundidad porque no debo hacerlo. Pero bueno, que es algo que de alguna forma todos sabían que estaba ocurriendo. Y que, bueno, pues eso, se creían dioses, y como se creían dioses y aquí no había ley, pues cada uno se tomaba eso, la ley de su mano, ¿no?
Bueno, se supone que en democracia, sobre todo después de votar el Congreso la ley de adopciones, estas cosas no podrían ser posibles. Sin embargo, los casos continuaron. El Estado español debe investigar, esas son sus obligaciones internacionales, todo este tipo de denuncias y considerarlas desapariciones forzadas. Sin embargo, en vuestro caso no os habéis encontrado ayuda, al revés, obstáculos. ¿Qué tipo de obstáculos podría tener ahora una persona que dudara de sus orígenes y quisiera investigarlos? Quisiera saber, ¿qué dificultades os habéis encontrado en vuestra investigación?
Pues la dificultad mayor que tenemos es la investigación cerrada. Esto ocurre en 2012, cuando la audiencia se reúne, las tres sesiones de la audiencia se reúnen en pleno y deciden que, bueno, pues van a cerrar la investigación por prescripción, ¿no? Por casos prescritos. Después, en 2018, pues consigo que de nuevo se valore y se celebra un nuevo pleno, que finalmente pues viene a quedar más o menos lo mismo. Lo único que ocurre es que uno de los magistrados saca el voto suyo particular a favor nuestro y nos ayuda para que presentemos un recurso al Tribunal Supremo. ¿Qué ocurre con este recurso? Pues como no llevaba la vía legal digamos completa, pues en principio se admite, pero después se rechaza y no llega a ninguna parte, ¿no? Ahí el Tribunal Supremo no se pronuncia. No se pronuncia porque, bueno, de alguna manera porque no quiere, porque ellos pueden hacerlo. Si hubiesen deseado hacerlo, no lo hubiesen hecho. Lo que pasa es que, bueno, se lavaron un poco las manos, ¿no? Como también en el caso de Inés Madrigal, que corresponde al caso Vela. Tampoco se pronunciaron, ¿vale? Que ahí ocurrieron algunas cosas como el reencuentro con su familia biológica y el haber de alguna manera confirmado que no había sido niña robada y que había sido una niña pues dada en adopción, ¿vale? Pero también es verdad que hubo ilegalidades cometidas por este médico, ¿no? Por este, el doctor Vela, y que de alguna manera si hubiesen querido pronunciarse a través de ese caso, pues también el Tribunal Supremo lo hubiese hecho. Lo que pasa que, bueno, pues es más fácil esto, ¿no? Mirar para otro lado y decir, bueno, pues como no tenemos la, podemos no tener la obligación, pues no lo hacemos y que sigan con esta pelea y así se pueden llevar años y años. También es verdad que yo he peleado mucho y he llegado al Parlamento Europeo. Ellos también elaboraron un informe que fue presentado al Estado, o sea, fue enviado al Estado español con la idea de que se pronunciara, ¿no?, y que nos ayudaran de alguna manera. Pero, pues eso, el Estado español decidió, acogerse al silencio, ¿no?, y tampoco dio señal de que iban a hacer algo, que se iban a pronunciar, que iban a dar un poco de facilidad a la investigación en el país, que iban a colaborar, que nada, nada. Ahí lo único que ha habido es silencio, y por mucho que en este caso la comisión del Parlamento quiso hacer por nosotros, no les sirvió de nada, porque de alguna manera ellos también decían que no les podía obligar, ¿no?, que no era de su competencia, que ellos lo que hacían era con ese informe era como invitarlos, era como una invitación para que ellos, para que se pusieran las pilas, ¿no?, como un tiro un poquillo de oreja, pero que en definitiva tampoco podían obligarlo. O sea que el fin es el mismo, que no tenemos ayuda de nadie.
¿Valoraría tú, dentro de la asociación, el establecer una ley específica en este tema que abriera la posibilidad de investigación y que impulsara la acción de la Fiscalía? ¿Debería existir esta ley? ¿Se tendría que apoyar?
Hay una ley que está en trámite en este momento, ¿vale?, que se está tramitando en Madrid. A ver cuando finalice qué es lo que verdaderamente vamos a conseguir con ello. La verdad es que lo tenemos un poco difícil, por eso, porque se nos cierran todas las puertas y por más que peleamos, son puertas cerradas. Y llega un momento que también, te aburres y tienes bajones y dices, pero es que siempre más de lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que, en otros días es lo que te coge más fuerza y dices, no me planto, sino que voy a seguir y hasta donde llegue llegó. Que el día de mañana no se puede conseguir, no podemos ver ese sueño, ¿no?, realizado, de que se esté investigando y que se pueda reencontrar a los niños por vía judicial. Pero de hecho ya sí que hemos conseguido que hagamos un huequecito en la historia de España, ¿no?, que de alguna forma, cuando se lea, cuando se tenga interés por saber qué es lo que ha ocurrido, pues se pueda ver que se robaron los niños aquí en el país, ¿no?, que sí que es cierto que se robaron, que no se ha podido demostrar de otra manera, pero ya yo creo que eso está en la mente de todos, que sí que es cierto que se robaron niños.
Es parte de nuestra memoria histórica. Tu nombre, Esperanza, lo dice todo. Esperemos que vuestra lucha tenga éxito y que veamos una ley que sí permita reabrir los casos e investigar, y que encontréis a tu hermana y a todas las personas que están desaparecidas.
Pues sí, eso es lo que esperamos, que vayan saliendo algunos de ellos, por lo menos algunos de ellos, ¿no? Lo que pasa es que es muy complicado porque, son niños que están un poco ahí entre la espada y la pared, porque sus propios padres adoptivos son los que los presionan para que no busquen sus orígenes, ¿no? Yo tengo testimonios de adoptados que me cuentan eso, que los amenazan para que no busquen a sus familias biológicas, porque van a perder el contacto, porque lo van a desheredar, por varios motivos. Y los tienen ahí, un poco prisioneros, sin la libertad de poder hacer lo que verdaderamente sale de ellos. Los padres adoptivos son muy egoístas en el sentido de que yo siempre he callado eso, ¿no?, porque no me ha parecido decirlo. Lo que pasa es que ya después de 11 años, como que te da igual todo, ¿no? Cuando ya ves lo que hay y que cada uno va a lo suyo, ya un poco te tira a la piscina y dices, se acabó, ahora voy a decir lo que yo pienso también, porque creo que es mi derecho también, ¿no?, y es de justicia. Ellos tienen miedo, las madres sobre todo adoptivas, tienen miedo a perder a sus hijos si buscan a sus familias biológicas, y no se dan cuenta que ellas han criado el hijo de otra, ¿vale? Y esa otra madre ha perdido a su hijo y no ha llegado a verlo ni a abrazarlo. Entonces, ¿vas a tener miedo ahora de que tu hijo busca a su madre biológica y no te da, y tu conciencia no piensas en el dolor de esa madre? yo creo que debería antes de plantarse ya de una vez, ¿no? Eso es lo mismo que cuando dicen también que alguna... bueno, eso también lo dicen algunos adoptados, ¿no? Que no se puede culpar a los padres adoptivos porque ellos no saben tampoco lo que ocurrió. Y es cierto que algunos de ellos pues no sabían que de la forma en que le llegaban a sus manos esos niños. Pero yo digo también otra cosa. Yo no hablo de adoptados en general, yo hablo sobre todo de niños que fueron apropiados, que fueron registrados de forma biológica, ¿vale? Que esos son los verdaderamente robados. Si estos niños han llegado a ellos, no se sabe de qué forma, tú ya estás viendo el revuelo que hay en el país, tú ya estás viendo todo lo que se ha originado desde el año 2010-2011. Entonces, si tú no sabes lo que ocurrió, pues préstale esa mano a tu hijo, ¿no? Y dile que bueno, que como tú no lo sabes y ese niño vino de aquella manera, pues que busque. Quédate con tu conciencia tranquila. Préstale esa ayuda a tu hijo si verdaderamente lo quiere. Si te callas y te acoges a ese silencio y prefieres vivir en ese egoísmo, entonces apaga y vámonos. Yo ahí ya no puedo defender esa parte porque no la puedo defender. Porque si tú continúas eso, es una mentira que quieres vivir, sabrá por qué. Ellos sabrán solo el por qué lo hacen, ¿no? El por qué no ayudan a esos niños a que busquen. Entonces, eso de que ellos no tienen culpa, ellos no saben, para mí eso no vale, ¿no? No tiene sentido eso, ¿no?
¿Cómo se podría poner alguien en contacto con vosotros? ¿Alguien que quisiera ayudaros, prestar atención, colaborar o incluso buscar sus orígenes? ¿Cómo se podrían poner en contacto con vosotros?
Y bueno, pues pueden buscarme por las redes sociales, a través de la página en Facebook de Sos Bebé Robado Huelva o en mi perfil propio personal, a mi nombre, ¿no? Esperanza Lunes de Mulero. También por Instagram, o sea, el tema de páginas de redes sociales en todas. Luego está el correo electrónico de la asociación, que es huelva@sosbeberrobados.es, y aparte pues mi teléfono también, ¿no? Que mi teléfono pues es público para quien quiera llamarme.
Bueno, pues muchísimas gracias, Esperanza, mucha fuerza, y espero que la audiencia pueda valorar este tema y de una forma u otra apoyaros. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Amnistía Internacional.
¿Qué les pasa últimamente a los líderes mundiales que están así todos como preocupados? Merkel, Al-Assad, Xi Jinping, Peña Nieto, Putin, Erdogan. Las cabezas bajas, los labios apretados, las miradas distantes. Están hechos unas auténticas birrias. Algo les preocupa. Algo que no es algo, sino alguien. Alguien que les tiene tensos. Y no es ni el Dalai Lama, ni el Papa Francisco. Es tu compañero de clase, o tu kiosquera, o ese chico que acaba de entrar en el supermercado. Activistas de Amnistía Internacional, a los que los líderes mundiales les tienen miedo. Porque mientras haya gente que viole los derechos humanos, tendrá que haber gente a la que no le den igual las injusticias. Si a ti tampoco te da igual, entra en gentecomotu.org y hazte activista de Amnistía Internacional.
16 years. No existen datos oficiales sobre bebés robados y es difícil estimar el número de personas que podrían haber sido víctimas de esta práctica. Según la Audiencia Nacional, en España se propició entre 1937 y 1950 una desaparición legalizada de menores de edad con pérdida de su identidad. El número es indeterminado, pero se barajan algunas cifras de hijos e hijas de presas tuteladas por el Estado o repatriados tras finalizar la guerra civil, que no siempre estuvo muy claro. Unos 30.960 niños y niñas fueron entregados en adopción después de la guerra civil y unos 20.266 menores repatriados unos años más tarde. En cuanto al número de casos que están intentando buscar justicia, en Fiscalía, entre 2011 y 2019, se abrieron 2.138 diligencias de investigación. De estas, solo 526 llegaron a ser judicializadas. Ninguna en 2019, tampoco en 2020. Del total de diligencias de investigación tramitadas por la Fiscalía General del Estado, solo una, que se inició en Barcelona en febrero de 2020, permanece abierta todavía. El 4 de enero de 2021 la Fiscalía anuncia la incoación de un expediente de coordinación que pretendría unificar la actuación de la Fiscalía en todo el Estado en este asunto. Obstrucción, mirar por a otro lado, Amnistía Internacional tiene una serie de reivindicaciones para el Estado español, tanto su poder ejecutivo, judicial como legislativo, en apoyo de estas asociaciones, en apoyo de esta gente que busca su identidad. En primer lugar, acerca de la ley que ha comentado Esperanza, el Poder Legislativo tiene que impulsar y aprobar una ley específica destinada a la búsqueda e identificación de niños y niñas, que establezca un mecanismo de coordinación y canalización de los procesos de búsqueda y una base de datos de ADN estatal. El Poder Ejecutivo tiene que garantizar una asistencia integral a las víctimas, tanto desde el punto de vista jurídico como de acompañamiento psicosocial en todo el proceso, que hasta ahora las víctimas se han visto abandonadas a su suerte sin ninguna ayuda. Y que reconozca públicamente el impacto que este tipo de violencia ha tenido específicamente contra las mujeres, a las que se les pudo sustraer ilegalmente su bebé. El Poder Judicial tiene que poner en marcha investigaciones exhaustivas para esclarecer los hechos y proporcionar verdad a las víctimas, con independencia de que se puedan establecer responsabilidades individuales. El Ministerio Fiscal debe actuar de oficio ante estas demandas y garantizar investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales que lleguen al fondo de la información. La Conferencia Episcopal debe facilitar el acceso a las víctimas a los archivos eclesiásticos de su competencia, y es imprescindible que la actuación desarrollada en este ámbito por el Gobierno central sea complementada por las autoridades autonómicas, sobre todo en el apoyo, acompañamiento y cuidado de las víctimas. Esperemos que tengan éxito y que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Buenas noches.
Merkel, Al-Assad, Xi Jinping, Peña Nieto, Putin, Erdogan. Las cabezas bajas, los labios apretados, las miradas distantes, están hechos unas auténticas birrias. Algo les preocupa, algo que no es algo, sino alguien. Alguien que les tiene tensos, y no es ni el Dalai Lama, ni el Papa Francisco. Es tu compañero de clase, o tu kiosquera, o ese chico que acaba de entrar en el supermercado. Activistas de Amnistía Internacional, a los que los líderes mundiales les tienen miedo. Porque mientras haya gente que viole los derechos humanos, tendrá que haber gente a la que no le den igual las injusticias. Si a ti tampoco te da igual, entra en gentecomotu.org y hazte activista de Amnistía Internacional.